Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Karen Todorov y quien les habla, Alejandra Patrone.
Ponemos nuestro foco en Ecuador y el estado de excepción declarado por el presidente Guillermo Lasso en medio de la protesta popular, la violencia y los Pandora Papers.
Es por eso que entrevistamos al periodista ecuatoriano Luis Rosero y al analista Richard González, integrante de Acción Jurídica Popular de Ecuador.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Cuando el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció este 18 de octubre el estado de excepción en el país por 60 días, aseguró que en las calles existía un solo enemigo: el narcotráfico.
Para su combate, consideró que las Fuerzas Armadas debían unirse al trabajo de la Policía Nacional y enfrentar juntos el delito y la violencia que aqueja a la nación.
La crisis carcelaria, la pandemia, el aumento de los combustibles, las protestas de los arroyeros y la aparición de Lasso en las revelaciones de los Pandora Papers son parte del contexto que polariza la medida tomada por el gobernante.
Para conocer los alcances del estado de excepción, en Telescopio consultamos al periodista ecuatoriano Luis Rosero, quien destacó los alcances de la protesta indígena.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías. Los temas candentes en Telescopio.
Hay una relativa calma por el paro que está anunciado, el paro y una protesta de los indígenas a las que se han plegado grupos y asociaciones de trabajadores. El gobierno, para poder enfrentar esta situación de la protesta indígena y de los trabajadores, dictó la semana pasada un decreto en el cual declara el estado de excepción. El estado de excepción generalmente se caracteriza por limitar los derechos de los ciudadanos, ¿sí? Y llevó al ejército a las calles para poder controlar la delincuencia. Actualmente el nivel delictivo, el nivel de criminalidad ha venido aumentando. En el año 2020 este nivel llegó en Guayaquil a 8 puntos y algo, pero ahora, el 17 de octubre del 2021, dicho grado de criminalidad está en 10.6. O sea, hay un incremento notable. Entonces, el argumento que usó Lasso para declarar el estado de excepción fue el aumento del estado de criminalidad. Pero en el fondo, realmente el asunto es para poder frenar la protesta popular y, más que eso, poder fortalecerse frente a las versiones de los papeles de Pandora, que lo incriminan de haber tenido dinero, capital, en paraísos fiscales. Y de acuerdo a nuestra constitución de 2008, a los candidatos presidenciales les es prohibido tener dinero en paraísos fiscales.
Rosero se refiere además al aumento de la violencia en Guayaquil.
Efectivamente, como decía, ha subido notablemente la violencia en el Ecuador. La gente tiene mucho miedo, sobre todo en Guayaquil, porque ha aumentado notablemente. Tal es así, hay dos hechos que marcan o reflejan ese incremento de la violencia. Uno es el asesinato de Alex Quiñones, un velocista ecuatoriano olímpico, que fue asesinado a tiros. Y lo que sucedió al sur de Guayaquil con un niño que fue impactado por una bala en una heladería, donde un policía repelía el asalto a esa heladería. En ese cruce de balas cayó herido mortalmente el niño. Entonces, si hay un aumento notable de la inseguridad ciudadana, que tiene muy atemorizado a la gente, tal es así que la gente prefiere, muchas lo que pueden, quedarse en casa para no verse afectado. Pero en general, como vuelvo a insistir, el estado de excepción básicamente es una estrategia que ha planteado Lasso para poder enfrentar, por un lado, la protesta de mañana 26 de los trabajadores y de los indígenas, y por otro lado, tratar de fortalecerse y defenderse de la investigación que abrió la Asamblea por parte de una comisión que va a escudriñar sobre su patrimonio y su origen, su tenencia de los mismos, del mismo en paraísos fiscales, antes de que sea candidato en el 2017. En consecuencia, en el fondo, la estrategia es la defensa de este último factor que hizo que la credibilidad del presidente cayera a la mitad.
El presidente Guillermo Lasso garantizó las manifestaciones y los derechos democráticos durante el estado de excepción.
Sin embargo, calificó de golpista la marcha convocada por distintas organizaciones sociales para este 26 de octubre.
Para profundizar en este tema, en Telescopio entrevistamos a Richard González, integrante de Acción Jurídica Popular de Ecuador.
El entrevistado.
Richard González, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muy buena tarde, Alexandra. Muchas gracias por la oportunidad.
Es un gusto recibirte. ¿Cómo vive Ecuador el estado de excepción declarado por el presidente Guillermo Lasso?
Bueno, el estado de excepción declarado señala formalmente que se lo hace por el incremento del delito, ¿no? Ustedes saben que hubo en nuestras cárceles una matanza, varias matanzas ya. Creo que hemos superado incluso, digamos, cifras a nivel mundial en virtud de la población y en virtud del número de fallecidos que hubo en esos masacres carcelarios. Entonces, esto ha desbordado efectivamente y hay preocupación, incluso últimamente, a pesar de estar declarado el estado de excepción, este fin de semana hubo varios fallecidos, dentro de ellos un gran deportista ecuatoriano que era el tercero en el mundo, un velocista. Entonces, efectivamente, formalmente se justificó así, pero también hay que tener en cuenta el contexto político que existe. Es el 26 de octubre, es el día de mañana. Está previsto que algunas organizaciones sociales salgan a marchar, salgan a protestar en contra de la política o no política implementada, especialmente hay un motivo, el tema de los combustibles, y está en el ambiente en cuanto al contexto político, está lo que ha aparecido el presidente Lasso en los papeles de Pandora Papers, que hasta el momento no ha podido justificar claramente cómo se ha deshecho de algunos bienes que tenían paraísos fiscales.
Cuando tú haces referencia al aumento de la violencia, bueno, lo que sucedió en Guayaquil con 119 muertos fue algo terrible que trascendió fronteras, protestas a lo largo y ancho del país, la aparición de los Pandora Papers. ¿Crees que Lasso de alguna manera busca con este estado de excepción desviar la atención de lo que realmente ocurre en el país?
Sí, creo que sí, considero que sí. Además, el estado de excepción, en mi opinión, se dicta para poder hacer frente, sacar a la fuerza pública, tanto policial como militar, sacar a la fuerza pública y tener el vía libre de alguna forma para poder reprimir estos reclamos, posibles reclamos que hay. No se olviden que nosotros tenemos un antecedente que fue octubre del 2019, hubo varios fallecidos también, que hasta ahora no tienen investigación, no ha pasado nada, los policías del sitio de la fuerza pública, incluso algunos policías heridos, pero no ha existido investigación absolutamente de nada. Entonces, creo que el Estado ecuatoriano, a través del Ejecutivo, en este caso el gobierno, y el presidente están tratando de autorizar el uso de la fuerza pública. Tanto que en declaraciones públicas ha señalado que va a salir a apoyar a la fuerza pública, que se vea comprometida en procesos judiciales, va a crear una unidad de defensa legal de la fuerza pública, va a enviar un proyecto de ley para que se legalice, digamos, el uso progresivo de la fuerza, señala a él. Entonces, bueno, estos son pasos que se dan para tratar de amenazar a la población, restringir el derecho legítimo de protesta y justamente desviar la atención que existe por la falta de justificación que tiene el presidente sobre los papeles de Pandora.
¿Corre riesgo la gobernabilidad del Ecuador?
Hay un gran problema porque efectivamente la Asamblea Nacional del Ecuador ha llamado al presidente de la República a que en su seno, en la Comisión de Garantías Constitucionales, justifique lo que su salida en los papeles de Pandora. En un inicio el presidente de la República dijo que iba a asistir cuantas veces sea necesario a la Asamblea Nacional y luego dijo, mandó unas cartas, dos cartas efectivamente, que no va a asistir para nada y que la Asamblea no puede juzgarlo ni hacerle nada. Entonces hay un ambiente intenso en el clima político porque primero está en discusión si la Asamblea Nacional va a poder fiscalizar efectivamente este hecho al presidente de la República o no va a poder hacerlo. En este contexto incluso se llamó, se convocó a familiares del presidente que justifiquen si es que han pasado a sus manos algunos de los bienes del presidente y tampoco han asistido a la Comisión de Garantías Constitucionales. Ya hay dos llamados a los cuales el presidente no asiste y obviamente está en decisión qué va a hacer la Asamblea, y el presidente de la República incluso ha amenazado un cierto contexto en que podría irse a una muerte cruzada, que acá en Ecuador lo conocemos como una figura constitucional que autoriza a convocar a nuevas elecciones, tanto de legislativo como de ejecutivo, más en el plazo de 6 meses, por ya la conmoción interna. Bueno, hay varias causales, pero una de ellas sería la grave conmoción interna.
Richard, hace un tiempo veíamos el aumento en el precio de la gasolina extra y el diésel, que luego fue congelado. ¿Qué tan real fue ese cambio? ¿Hay un intento de bajar la tensión por parte de Lasso?
Bueno, el presidente señaló que se congeló o que congelaba los precios, pero lo que hizo es subirlos, porque cuando hizo ese decreto no estaba el precio que se señala en el decreto, subirlos y decir que quedan congelados a partir de esa subida. Es decir, que no es que congeló, sino que los subió y los dejó estáticos en teoría. Allí también señaló que podrían ser modificados en cualquier momento. Entonces, no hay chindéresis en lo que se señala y en lo que han dicho los medios de comunicación ecuatorianos respecto del supuesto congelamiento. No es un congelamiento, y por eso los actores sociales, entre ellos la CONAIE, el sector indígena, en un inicio incluso sacaron un comunicado solicitando ese congelamiento, y luego cuando se dieron cuenta que no era tal el congelamiento, sino que había una subida de precios, retiraron ese comunicado porque se sintieron engañados. Eso consta. Entonces, creo que el presidente efectivamente está tratando de avanzar en su política y decir que, digamos, no le va a tratar de hacer sentir como que no se va a detener en esa política. Ha enviado dos proyectos de ley, incluso, que le fueron devueltos por la Asamblea Nacional, y sí, se evidencia ya una falta de gobernabilidad, porque el presidente de la República no tiene un buen bloque legislativo o de gran número en la Asamblea Nacional, y todos aquí conocemos que ha tenido que llegar a ciertos acuerdos, no se sabe cuáles exactamente, con algunos diputados o asambleístas independientes y de algunas bancadas, para poder en un principio nombrar presidenta de la Asamblea y en otros momentos sacar algunos procesos de fiscalización en la misma Asamblea Nacional. Entonces, todo eso está roto, todo eso tiene que volverse a recomponer por parte del presidente. Están tratando de lo que se ve buscar esa recomposición. No se sabe a través de qué acuerdos exactamente se está negociando bajo la mesa, y por eso es que hay una incertidumbre política gigante.
Con el estado de excepción, ¿se solucionan los problemas o se están aplazando las dificultades?
O sea, el estado de excepción no soluciona ningún problema, porque lo único que ha hecho el estado de excepción es decir que salgan también los militares a custodiar las calles. Y ya observamos el fin de semana lo que pasó, la realidad de lo que pasó, con 2 asesinatos al menos, y también hubo 7 fallecidos en las cárceles este fin de semana. Entonces uno dice, ¿qué solución fue decretar excepción, decretar que la fuerza pública, en este caso los militares, salgan también a las calles, y más bien hubo 9 muertos el fin de semana? Entonces es complicado de determinar aquello cuando no hay una política estructural para poder reactivar la economía, para poder sacar de las calles ya a varias, la mendicidad está aumentando, y no hay política pública de carácter social para poder justamente reactivar a la gente, poder buscar medidas que implementen o que agranden el empleo. Y las deudas, los bancos están atrás de la gente. Hay mucha gente que por la pandemia obviamente perdió sus trabajos aquí y no han podido cumplir con sus créditos. Entonces hay grandes problemas en el sector de la costa. Están algunos arroceros, algunos agricultores protestando por el precio de los productos, que en efecto, debido al alza de la gasolina, al alza del diésel que venía dándose continuamente, se encarecían, y el costo, digamos, ya los estaba llevando a la quiebra. Y esos son los reclamos que existen, porque el presidente se comprometió con ellos antes de entrar a la presidencia, o sea, en campaña, y luego ya cuando entró ya a ejercer el poder, y en ambos casos les ha fallado. Y por ejemplo, los arroceros y los agricultores han dado una especie de ultimátum para poder decir que cumplan con las promesas que les han hecho, y han amenazado con ir a movilizaciones. Entonces, en ese estado se encuentra el país en ese momento. El estado de excepción no es ninguna solución, tal vez solución para el Ejecutivo, que se ve, digamos, como con un resguardo jurídico para poder sacar los militares y las policías a reprimir las protestas que tal vez pudieran surgir.
Richard González, integrante de Acción Jurídica Popular en Ecuador, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias, Alejandra, gracias, Telescopio. Muy buena tarde.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.spundingnews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Pues bueno, estos son pasos que se dan para tratar de amenazar a la población, restringir el derecho legítimo de protesta y justamente desviar la atención que existe por la falta de justificación que tiene el presidente sobre los papeles de Pandora.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.